woke up and wished that I was dead. With an aching in my head, I lay motionless in bed. I thought of you, your way you gone. Let the world spin by.
Atención, es un campo de estudio fundamental para la psicología y la neurociencia, la neurociencia cognitiva contemporánea. La atención es un mecanismo psicológico esencial para la percepción, la cognición y la acción, ejerciendo influencia sobre cualquier decisión que el ser humano deba adoptar. Desde sus inicios, la psicología científica ha puesto mucho interés en el fenómeno de la atención. En 1908 se publicaron dos textos clásicos, de Titchener y de Pillsbury. Todos aportaban sólidos fundamentos al estudio de la atención en el ámbito de la psicología. En su texto, que el descubrimiento de la atención supuso uno de los mayores logros de la psicología experimental hasta la fecha. Del texto de Pillsbury se desprende una idea semejante sobre la importancia del estudio de la atención. Podemos segmentar este tema, la historia de la investigación sobre la atención, en cinco amplios periodos. El filosófico, que es anterior a la fundación de la psicología como ciencia. Desde la fundación de la psicología hasta 1909, en segundo lugar. Después, desde 1910 hasta 1949, época que coincide con el auge del dominio conductista, con una disminución aparente de los trabajos sobre atención. Luego ya en el cuarto lugar, desde 1950 hasta 1974, que coincide con la revolución cognitiva, periodo en el que resurge el interés por la atención. Y ya en quinto lugar, el quinto periodo, desde la investigación contemporánea, desde 1975 hasta la actualidad. Vamos a comenzar con el periodo filosófico. Hay algunos filósofos relevantes, como el español Luis Vives, que tiene privilegio de ser considerado por el mismo Watson como el padre de la psicología moderna. Vives fue uno de los primeros humanistas en reconocer la importancia de la investigación empírica. Este español es conocido por sus observaciones sobre las relaciones entre atención y memoria. También tenemos a Malebranche, primer filósofo que trató ampliamente el tema de la atención. Afirmó que tenemos acceso a las ideas y representaciones del mundo exterior, pero no al mundo en sí mismo. Decía Malebranche que la atención es necesaria para mantener la claridad y evitar que las ideas se confundan entre sí. Otro autor filósofo, Leibniz, responsable del concepto de apercepción. La apercepción es el acto necesario para que un individuo llegue a ser consciente de los eventos perceptivos. Leibniz adoptó una visión refleja de la atención al considerar que se dirige de forma automática a los eventos e ideas que la requieren, aunque también admitió una dimensión volitiva de la voluntad, al afirmar que la atención es una disposición del alma que permite conocer unas cosas en lugar de otras. Tenemos otro filósofo, Herbart. Coincide con Leibniz en que un evento puede ser apercibido para acceder a la experiencia consciente, pero hizo hincapié en considerar que la percepción es un mecanismo que ponía en relación las nuevas ideas con las ideas ya albergadas en la mente. Herbart también se encuentra entre los primeros autores que advirtieron acerca de la importancia de los modelos matemáticos para el estudio de la psicología. También hay que tener en cuenta que se han hecho observaciones difundidas en la primera parte del siglo XIX que demostraban que la incapacidad de las personas para atender a más de un evento a la vez. Tenemos al filósofo Hamilton, que advirtió, al contrario, que la amplitud o intervalo de la atención podría superar el de un simple objeto. Hamilton propuso medir esa amplitud lanzando bolitas a modo de canicas al suelo para determinar cuántas de ellas podrían ser aprehendidas simultáneamente. Dicho intervalo se estimó posteriormente unos 4 ítems. Pasemos al periodo desde 1860 a 1909. A mediados del siglo XIX, 1860, se desarrollaron los llamados métodos psicofísicos que permitieron medir las relaciones entre la estimulación física y la correspondiente respuesta psicológica. Esto llevó a contemplar la posibilidad de que la atención se podía analizar desde dentro del laboratorio, aplicando una aproximación experimental. Por eso vamos a ver en primer lugar la velocidad de los procesos mentales. Wilhelm Wundt se le atribuye el primer laboratorio de investigación psicológica, 1879. Fue el responsable de introducir el estudio de la atención en el ámbito experimental. Wundt se dio cuenta de que estaba midiendo por primera vez la velocidad de los procesos mentales, pensando que con esto cristalizaría una verdadera psicología experimental de la autoconsciencia. Fue Donders más adelante y sus estudiantes que realizaron la primera investigación detallada sobre la duración del de los procesos mentales. Donders consideraba que el tiempo que ocupa un proceso mental en particular en una tarea simple podía ser estimado incorporando dicho proceso en otra nueva tarea más compleja, para calcular finalmente la diferencia del tiempo de reacción entre ambas tareas. A este método de cómputo de la duración de un proceso mental se le conoce como método sustractivo. Otros experimentos fueron los que realizó Exner. En ellos advirtió la existencia en los sujetos de una especie de preparación voluntaria o disposición previa hacia el estímulo que iba a ser presentado, junto con la respuesta refleja en sí misma causada por dicho estímulo. Otros investigadores, Merkel y otros más, demostraron por primera vez en 1885 que el tiempo de reacción de elección se incrementaba conforme lo hacían el número de alternativas estímulo-respuesta que se incluían en el experimento. Vamos a ver los efectos de la atención. Enthold consideró que la atención era algo necesaria para la percepción visual. Ejerciendo el mismo como sujeto experimental y empleando un tractoscopio, descubrió que la atención disponía de ciertos límites, pues en ocasiones las letras próximas al punto de fijación central no eran percibidas automáticamente. Wundt sostuvo que la atención era una actividad interna que permitía aflorar las ideas de la consciencia según unos grados, adelantándose a las propuestas actuales. Wundt argumentó también que el foco atencional podía estrecharse o ampliarse. Según Wundt, la atención conlleva 3 componentes esenciales que afectan a las ideas: un incremento en la claridad, un conjunto de sensaciones musculares y determinados sentimientos que afloran junto con la claridad de ellos. Continuando con los efectos de la atención, los autores como Lotze no aceptaron la visión de que la atención es simplemente una iluminación intensa del contenido de las ideas. En su lugar, Lotze entendía que la atención consciente podía manifestarse en diversos grados y observó que los procesos de más bajo nivel, tal como la simple experiencia sensorial, no se acompañan siempre de procesos de alto nivel que participan en la comparación de relación entre relaciones simples o entre estas y las experiencias previas. Por su parte, otros estudios descubrieron que las condiciones de un acto de atención debían ser localizadas tanto en la tarea a realizar como en la disposición de respuesta del individuo. Esto lo dijo Pillsbury. Como su nombre indica, la disposición atencional se refiere a la configuración de una tendencia o actitud a responder ante un estímulo de una determinada manera. Pillsbury afirmó que la atención, la esencia de la atención, entendida como un proceso consciente, es un aumento de la claridad de una idea o conjunto de ideas a expensas de otra idea o otro conjunto de ideas. Vamos a ver la visión de William James sobre los efectos de la atención, que es una de las más conocidas en psicología y por ende una de las más citadas frecuentemente. William James decía que la atención consiste en que la mente toma posesión de manera clara y lúcida de uno o de varios objetos o cadenas de pensamiento que aparecen simultáneamente. La focalización y la concentración de la consciencia constituyen su esencia. Implica dejar a un lado algunas cosas con el fin de abordar otras cosas eficazmente. La mención de James a la claridad de la atención es contemplada por otros autores como el aspecto más relevante de este mecanismo psicológico, la atención. Tisner insistió en esta cuestión al afirmar que el problema de la atención tiene que centrarse en la claridad sensorial. Entender la atención como un mecanismo que incrementa la claridad de ideas obligó a los investigadores a preguntarse sobre las formas en que se obtiene dicho incremento. En esta línea, algunos investigadores favorecieron la idea de que el incremento de claridad se ocasionaba de forma directa. Había otros investigadores, para ellos, el incremento era indirecto, pues se ocasionaba por la inhibición de aquellas sensaciones a las que no se atendía. James deduce, finalmente, que la claridad es la característica más relevante de la atención, tanto como para afirmar que mi experiencia consciente está constituida por aquello a lo que atiendo. Esto perfila una visión selectiva de la atención acorde con la perspectiva funcionalista adoptada por James. James consideró que la atención podía clasificarse de diversas formas, ¿no? Para él, la atención puede dirigirse a estímulos sensoriales o a las ideas o representaciones mentales del objeto. También decía que la atención actúa o de forma inmediata o demorada, y también que la atención puede ser pasiva, refleja, voluntaria y sin esfuerzo, o por otro lado, activa y voluntaria. Vamos a pasar al periodo de 1910. De 1910 hasta 1949. Hay muchos que afirman que desde la Primera Guerra Mundial hasta la década de los 60 no hubo investigación sobre atención, o que la investigación sobre atención prácticamente desapareció por completo desde 1930 en adelante. La investigación sobre la época que triunfaban los conductistas, claro. La investigación sobre el mecanismo de la atención no solo no llegó a desaparecer, sino que los trabajos realizados durante este periodo actuaron a modo de puente entre la investigación anterior a 1910 y los actuales estudios contemporáneos. Yersil publicó su clásica monografía mental, que es una de las aportaciones Mental Set and Shift más destacada. Otra aportación de gran relevancia en el periodo de 1910 hasta 1949 fue el descubrimiento del denominado período refractario psicológico. Esta idea de Telford realizó un experimento para dar respuesta a la cual la neurona era mucho menos sensible a una nueva estimulación. El hecho de que el tiempo de reacción ante un segundo estímulo fuera más elevado cuando el intervalo entre presentaciones estimulares se acortaba ha sido un fenómeno estudiado desde entonces. También tenemos en este periodo a Stroop, que publicó uno de los trabajos más citados en psicología, en el que se demuestra cómo la información que es irrelevante para realizar una tarea puede llegar a afectar seriamente a la misma. La presencia de información conflictiva de una palabra es el fenómeno Stroop. Información conflictiva es el color de la tinta que es distinto del color que está escrito en la palabra. Pues bien, esta información conflictiva hizo que casi se doblara el tiempo dedicado a la tarea de nombrar el color de la tinta. Desde entonces, este fenómeno se conoce como efecto Stroop y es uno de los más populares en psicología. En este periodo se lograron importantes descubrimientos que han gozado una enorme popularidad, perdón, repercusión. Pasamos al periodo desde 1950 hasta 1974. Aquí en este periodo el aspecto más estudiado es el interés por estudiar la cognición humana desde el marco teórico del procesamiento de la información. A este resurgimiento se le denomina revolución cognitiva. Tiene sus orígenes tanto en el desarrollo de la teoría de la información como en la caracterización de los llamados estadios o fases de procesamiento. En este periodo, Magwell, en 1950, realizó trabajos sobre el mantenimiento de la vigilancia, cuyo interés perduró a lo largo del siglo XX. Diseñó una prueba denominada test del reloj para evaluar la atención en una tarea de vigilancia. Colin Cherry, también en este periodo, llevó a cabo uno de los trabajos más trascendentes de este periodo. Estudió los mecanismos de atención selectiva, o como él lo denominó, el fenómeno de la cocktail party. Cherry estaba interesado en conocer cómo se producía la selección de una voz a la que atendemos entre varias otras voces. Le interesó qué tipo de información podía ser recordada de los mensajes no atendidos. También tenemos en este periodo de 1950 hasta 1974 a Donald Braden, que realizó un experimento parecido al de Cherry, utilizando también una tarea de escucha dicótica. Para explicar su descubrimiento y el de Cherry, Braden desarrolló lo que ha pasado a ser el primer modelo o teoría del filtro. Este modelo, la teoría del filtro, considera al sistema nervioso como un canal de comunicación que dispone de capacidad limitada. La teoría del filtro original propone que los mensajes que no son atendidos, porque no son capaces de atravesar el filtro, pues estos mensajes nunca pueden ser identificados. En este periodo también tenemos a una investigadora, Anne Treisman, que reformuló la teoría del filtro rígido de Braden, proponiendo en su lugar la denominada teoría del filtro atenuado. Esta propuesta entiende que la selección previa o temprana de la información que ejerce el filtro sigue siendo anterior a la identificación del estímulo, pero ahora la misión del filtro no es bloquear por completo el canal no atendido, sino simplemente atenuar ese canal. Tenemos en este periodo de 1950 hasta 1974 a Deus y Deus, que adoptaron una visión diferente a los modelos de filtro. Propusieron que la información del canal no atendido siempre era identificada y que el cuello de botella, impuesto por la selección de la información, ocurría en fases del procesamiento mucho más tardío o posteriores a las que defendían los teóricos como Braden. A inicios de los años 70, se produjo un cambio importante en el estudio de la atención, propiciado por la introducción de tareas visuales en detrimento de las tareas auditivas empleadas en los años previos. El modelo de Kahneman, sin duda, es el más representativo de entre todos los modelos de recurso unitario o de capacidad unitario. Este modelo considera la atención como un recurso genérico o a modo de energía, que puede distribuirse entre distintas tareas y en diversas cantidades. El suministro disponible de este recurso varía en función de la actividad o el arousal del organismo, la activación, el arousal del organismo, así como de las demandas de la tarea. Si las demandas que exigen varias tareas exceden el suministro energético del organismo, se deberán adoptar decisiones estratégicas para dilucidar qué tareas o procesos tienen prioridad durante la asignación de ese recurso. También en este periodo comienzan a publicarse los primeros experimentos con humanos en los que se utilizaron técnicas psicofisiológicas para estudiar la atención. Técnicas psicofisiológicas, como resonancia magnética, etc. Estos estudios emplearon técnicas de potenciales evocados, mediante la colocación de electrodos en el cuero cabelludo, permitieron vincular la actividad cerebral con el procesamiento de un estímulo. También generó en este periodo abundante conocimiento acerca de los mecanismos atencionales, muy especialmente sobre la atención auditiva. La aportación más adecuada fue el surgimiento de numerosos modelos teóricos sobre la atención, elaborados bajo el marco teórico del procesamiento de la información, cuyo inicio lo marcó la propuesta de Broadbent en 1958 y su teoría del filtro. Finalmente, desde 1975 hasta la actualidad, en este último cuarto del siglo XX hasta la actualidad, la investigación en torno a la atención se ha incrementado de forma espectacular. Los modelos de recursos unitarios dieron paso a los modelos de recursos múltiples. Nabon y Gopper propusieron que la atención podía entenderse mejor como un conjunto de recursos múltiples diferenciados que como un recurso general e inespecífico. Los principios del enfoque de los recursos múltiples fueron aplicados por Wickers en el ámbito del factor humano. Una variación de la metáfora del foco la constituye la teoría de integración de características. Esta teoría pretende explicar los resultados obtenidos en tareas de búsqueda visual, en la que los sujetos deben detectar si un determinado estímulo relevante está o no presente entre un conjunto de estímulos irrelevantes. La perspectiva alternativa a estas teorías y modelos basados en el espacio defiende que son los propios objetos, las unidades primarias sobre las que opera la atención. Estos modelos basados en el objeto fueron propiciados al demostrarse que el procesamiento se dificultaba cuando la atención se dirigía hacia dos objetos diferentes bajo condiciones en que los factores espaciales estaban totalmente equiparados. Tal vez el modelo centrado en el objeto más conocido sea el modelo de Duncan y Humphries. También se hicieron en esta época estudios de Priming que han proliferado también durante los últimos años en el ámbito de la atención. Entre ellos tenemos un estímulo previo, prime o preparador, que precede a otro estímulo posterior ante el que el sujeto debe responder. Priming. El prime puede ser idéntico al prove o diferir en algunos atributos. El primero es un efecto de priming positivo o facilitación automática que surge no solo cuando prime y prove son idénticos, sino también en situaciones en que son diferentes. El efecto del priming negativo se refiere a una ralentización de la respuesta en el ensayo prove cuando el estímulo que tenía que ser ignorado en el ensayo prime precedente es ahora el estímulo relevante al que se debe atender. Otra perspectiva que ha gozado de enorme popularidad en este periodo es la selección para la acción, defendida por Neumann y Alport, quienes proponen que las limitaciones atencionales no deben atribuirse a la presencia de un mecanismo de capacidad limitada. Durante este periodo también se ha dedicado también a aportar evidencias psicológicas sobre los mecanismos cerebrales que subyacen a la atención. Finalmente, en estas últimas décadas se han producido avances destacados en trasladar las teorías y metodología de la psicología de la atención al ámbito aplicado.
Like make the world brand new, take the time for you. I just got lost and stepped right through the door, and the world spins round and round. I let the day go by. I always say goodbye. I watch the stars from my windowsill. The whole world is moving, and I'm standing still.